La charla se titula Amando como Cristo. Hemos estado cantando del amor, mucho más de lo que yo pensaba. Gracias, Janina. El otro día estábamos hablando, mi mamá Evelyn y yo, mi mamá está aquí presente. La Brunequilda, de que yo le hablaba el otro día, está aquí presente. Para que vean que es linda, como yo decía. Estábamos hablando el otro día, ella, Evelyn y yo en la mesa, sobre nuestros sobrinos, nietos de mami, sobrinos de sangre, sobrinos de cariño, muchos que tenemos, y de lo difícil que está hoy en día criar, porque está muy difícil criar. Hoy en día los niños tienen más retos que nunca antes, tienen más retos académicos que lo que jamás tuvimos nosotros. Hoy quieren que salgan científicos nucleares del colegio, tienen retos físicos. Hoy en día se espera que ellos tengan un físico que nosotros nunca pretendimos tener. Hoy el que no tiene cuadrito y está seco y está fuerte, no tiene nada. Pero tienen retos también materiales, el que no tiene un bibi, el que no tiene un iPad, el que no tiene etcétera, etcétera, etcétera. Tienen muchos retos y está muy difícil criar a los niños con un concepto correcto y unas bases morales y de valores correctas. Entonces pensé, ¿qué uno ora por los niños? Porque sí, por la mañana yo me levanto y empiezo a orar por mi familia entera. Que el Señor la cubra con su sangre, que estén protegidos en todos. Tratar todo espíritu de accidente, de enfermedad en ellos y en todos nosotros. Pero ¿qué uno ora? ¿Qué yo oraría? ¿Qué yo quisiera que ellos tuvieran en Cristo Jesús? Esas son protecciones físicas hacia ellos. Pero yo quiero más, yo quiero una protección que venga de adentro de Él. Entonces me acordé, claro está, de esas oraciones en Efesios que Mamá Sara siempre nos pone a orar por las familiares de uno. Y vamos a buscar Efesios 3, del 14 al 19, en la página 1224. Dice lo siguiente: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué más quisiéramos para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera, etcétera? Primero que nada, Pablo dice, me arrodillo. Pablo se arrodilla. Muchas veces oramos por nuestros familiares, yo oro por protección de ellos, oro cuando me levanto, cuando me estoy bañando, me estoy preparando para ir a trabajar. Pero él habla de arrodillarse, habla de una oración ferviente. Acuérdense que Elías, en el Viejo Testamento, oró fervientemente y el cielo se cerró por 3 años y medio. Y eso es una oración ferviente. Es una oración que primero que nada reconoce la grandeza de Dios y que no es una oración de paso. Por medio del Espíritu Santo, dice ahí. O sea, que ellos tengan el Espíritu Santo, que sean fuertes en la fe, para que Cristo siempre habite en ellos. Eso es lo que dice esa oración. Pero habla de otra cosa. Hablan de que sean salvos y de que conozcan a Cristo, que es lo que hemos visto. Pero hablan de que conozcan algo más profundo de Cristo, que es su amor. Que conozcan cuán alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo, como cantábamos. El que tiene a Cristo en su corazón no tiene que buscar otras cosas afuera. No necesita buscar amor en otro lugar que no sea en Cristo. No necesita buscar satisfacción en el alcohol, en las drogas, en el sexo a destiempo y fuera del matrimonio, en la pornografía. No es que no vayan a tener tentaciones, porque sí la van a tener. Las tentaciones están afuera y son para todo el mundo. Pero es como si ustedes le pusieran un pedazo de bizcocho enfrente. Si ustedes están llenos, si ustedes han cenado, no es lo mismo que si ustedes tienen el día entero sin comer, ¿verdad? Entonces el que tiene a Cristo en su corazón, es una forma de decirlo, es un ejemplo. Pero el que tiene a Cristo en su corazón está lleno, no le falta, no anda buscando. ¿Cómo es el amor de Cristo? Porque fíjense, este amor de Cristo no es una opción, es un mandamiento. Vamos a buscar Juan 13:34 en la página 11:26. Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. No es una sugerencia, es un mandamiento. Pero ¿cómo es ese amor de Cristo? ¿Qué es eso que yo debo imitar? ¿Y a qué se refiere aquí en Juan 13:34? Uno de los ejemplos que ilustra más el amor de Cristo es en ese mismo capítulo 13 de Juan, pero en el versículo 1, en la página anterior, 11:25. En el versículo 1 dice: se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si leen la nota de la C que tiene ahí, dice, los amó hasta lo sumo. Los amó hasta el tope, hasta que ya no se puede amar más. Llegó la hora de la cena. El diablo había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselo con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. La Pascua era lo que se celebraba. Y de hecho, esa fue la última Pascua que celebraron ellos, los cristianos. La Pascua viene de la palabra que dice pasar por encima. Y celebraban lo que había hecho Dios en el Antiguo Testamento, que le pasaba por encima sus pecados, que les perdonaba la vida. Ya después de eso no era la Pascua, sino la comunión. Esa fue la última Pascua, la primera comunión, que fue lo que celebramos el domingo. Ya de ahí en adelante celebramos lo que hizo Jesús, que ya fue una vez y para siempre. Antes era por un año, todos los años tenían que hacerlo, porque la sangre del Cordero le limpiaba los pecados por un año, pero ya Jesucristo borró todos nuestros pecados, una vez y para siempre, y lo hacemos en memoria de lo que Él hizo esa vez. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, fue a celebrar la Pascua con sus discípulos. Cuando llegaron a ese lugar donde celebraban la Pascua, iban a celebrar la Pascua, no había ya un sirviente. Allá había una costumbre en Israel en aquella época, que era, la gente caminaba en chancletas, eran una especie de sandalias. No había calles pavimentadas, no había cemento, no había, caminaban en calles de tierra. Y obviamente los pies se le curtían bastante, por decirlo de una forma. Cuando llegaban a una casa, normalmente había un recipiente con agua donde ellos se lavaban los pies. Si era una casa de una persona de dinero, probablemente había un banquito o algo donde ellos se sentaban y venía un sirviente y le lavaba los pies. Y esa era la costumbre de hospitalidad de la época. Pero cuando lleguen a este lugar, no hay ningún recipiente, no hay nadie que le lave los pies. Y nadie, ninguno de los discípulos se prestó a hacerlo. Y ese Rey Jesús, el Rey de Gloria, como dice en la palabra, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía, se quita el manto y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Esto nos da una primera característica del amor de Dios, que es el amor de Dios es desprendido y bondadoso. Dice 1 Corintios 13, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. Cristo no piensa en su propia gloria como los humanos. Hoy en día hay libros y programas. Usted busca en una librería y todo lo que ve en los libros y en los programas de televisión es programas y libros de autoayuda, de cómo mejorar, cómo amarse a sí mismo, de levantar la autoestima. Porque el hombre busca lo contrario. Mientras Cristo no le importa rebajarse, el hombre lo que quiere es levantarse. Estamos viviendo en una sociedad de logros personales, basada en logros personales, lo que yo logro, lo que yo puedo hacer por mí mismo. Pero Cristo no nos enseña eso. Cristo se humilla a sí mismo hasta hacer un trabajo de siervo. Dice el versículo 4 que se levantó de la mesa y se quitó el manto. Y esto tiene una simbología que no es solamente en lo natural, Él no solamente se quitó la bata de afuera. Esto hace una referencia a lo que hizo Jesucristo. Si buscamos Filipenses 2 del 5 al 8, en la 12:28, Filipenses 2, 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesucristo se quita la bata, está haciendo una simbología también de lo que Él hizo en lo espiritual, de que Él se despojó de su naturaleza divina, de ser igual a Dios para venir a servirnos a nosotros, a hacerse el peor de los siervos. En este mundo actuamos como Dios, como Cristo nos enseñó, o actuamos como Satanás. Satanás dijo, yo voy a ser más grande que Dios. Jesucristo dijo, yo me voy a hacer el menor, el siervo. Esa es la actitud que deberíamos tener nosotros todos. Amén. Parece que se durmieron. Jesucristo, siendo igual al Padre y al Espíritu Santo, se rebajó. Pasó de ser soberano a siervo. Y fíjense cómo sigue en el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó, ¿qué? El nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que pasa cuando nos humillamos. A las personas nos cuesta mucho humillarnos. A mí personalmente, antes sobre todo, me costaba mucho humillarme, porque yo era muy orgulloso. Mi mamá se lo puede decir. Pero ya yo prefiero ser exaltado por Dios y no exaltarme yo mismo, porque lo que yo me puedo hacer por mí mismo es vano. Mamá Sara siempre da el ejemplo de que ella en la renovación carismática la pusieron a poner papel en los baños, papel higiénico en los baños. Y para ella ese era el trabajo más grande. Lo más grande para ella era poder servir al Señor, llevando los papeles en los baños. Y dice que llevaba ese papel de baño como si fuera, bueno, oro. Ella se hizo sierva ella misma. Y el Señor la exaltó. Yo creo que no tenemos que dar mucha explicación de eso, de cómo el Señor la ha exaltado. Los humanos luchamos por obtener una reputación. La lucha de nosotros es siempre que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Pero esa no es la actitud de Dios. Imagínense que en Lucas 22, cuando habla de este mismo, está contando estos mismos capítulos, que uno siempre, como dice mamá Sara, tiene que compararlo, como dicen los evangelistas diferentes. En Lucas 22 dice que justo antes de que Jesucristo le lavara los pies a ellos, dos de ellos se ponen a discutir por quién es más importante en el cielo. Mientras Jesucristo se está rebajando, Jesucristo sabe que va para la cruz, sabe el padecimiento que le espera. Y ellos están discutiendo por quién va a ser más importante. ¿Y saben lo que le responde Jesús? El mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Eso es lo que le dice Jesús a ellos. Eso es humildad. Humildad no es pensar menos en sí mismo. Jesucristo no pensó menos en sí mismo, nunca jamás. Imagínense que dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. ¿Eso es pensar menos de uno mismo? No. La humildad que nosotros entendemos en lo natural no es la humildad de Jesucristo. Tenemos que ser humildes como lo era Él. Él sabía quién era. Al revés, el saber quiénes somos en Cristo nos permite a nosotros hacer cualquier cosa. Porque no es a los hombres que se lo estamos haciendo. Es al mismo Jesucristo. Sabemos que todo lo que tenemos es por gracia, no puede haber ningún tipo de orgullo. La segunda característica del amor de Cristo es constante. Constante. Dice en 1 Corintios 13 también que el amor es paciente, que no se enoja fácilmente. Es constante, no cambia. No es como una veleta. En este versículo de Juan 13, en el primer versículo dice que sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los que eran suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía el sufrimiento que iba a tener. Y sufrimiento no solamente en lo físico, porque muchas personas aquí sufren en lo físico. Pero dice Isaías 51 que el sufrimiento físico de Jesucristo fue para nuestras dolencias y para nuestras enfermedades. Pero hubo otro sufrimiento, el espiritual. Él cargó con nuestras iniquidades. Él fue el peor de los pecadores. El peor de los pecadores que habitó en este mundo fue Jesucristo, que caminó por este mundo. Porque en ese momento Jesucristo tomó el pecado tuyo y el mío y el de la peor persona que ha pasado por el mundo. Hitler, menciónenlo. Todos los pecados los cargó Jesús en ese momento. Tanto que está el Espíritu lo abandonó. Porque se hizo maldición, se hizo lo peor. Porque solamente así podía cargar nuestros pecados. Él sabía en ese momento lo que iba a sufrir. Y en cambio las circunstancias no cambiaron quién era Jesucristo ni lo que debía ser. El amor que es constante no cambia por las circunstancias, aún enfrentando el peor de los sufrimientos. Rodeado de personas no gratas, había uno que lo iba a traicionar, otro que lo iba a negar tres veces. Santiago y Juan peleando por el primer puesto. Y a esos, sabiendo lo que le esperaba en pocas horas, él lavó los pies. Ese es el amor de Cristo. Nosotros por todo tenemos una excusa para no ser amables. Ay, que tú no sabes lo que yo he pasado hoy. Si tú supieras, me botaron del trabajo, choqué el carro, estoy a dieta y estoy de muy mal humor. O sea que no me hables. ¿Es o no? ¿No? Tal vez no es así, tal vez yo soy el único que me pasa eso. Si solo amamos cuando las cosas están bien, ¿qué nos diferencia a nosotros del mundo? Cualquiera puede hacer eso. Jesús nos enseñó con su ejemplo a amar en cualquier circunstancia. ¿Usted sabe lo que es más difícil de predicar aquí arriba? Que cuando uno habla de estas cosas, uno se tiene que aplicar a uno mismo las cosas, ¿verdad? ¿Verdad, Iber? Francia. Eso es lo más difícil. Decía Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra. Que quien es oidor y no hacedor de la palabra es como el que se ve en un espejo y da media vuelta y se le olvida cómo es. Uno se ve en el espejo cuando ve la palabra y dice, cónchale, yo estoy fallando en esto, tengo que mejorar en esto y en lo otro, pero da media vuelta y se le olvida. Imagínense que yo venga aquí, no voy a decir despeinado, pero despeluñado, sin afeitar, todo andrajoso, y le diga, oye, Franchi, tú sí te ves descuidado. Porque se me olvida lo que yo vi en el espejo antes de salir, y eso nos pasa mucho a nosotros. Cuando yo tengo que predicar, lo más difícil es subirme aquí arriba y ser auténtico y hablar de las cosas que yo sé que a mí me afectan, las cosas que yo sé que yo adolezco, de una forma objetiva y sabiendo que yo no puedo juzgar a nadie, ¿verdad? En la semana pasada, por ejemplo, tuve como 3 días de mal humor. Le hablé mal a Evelyn varias veces. Y hablarle mal a Evelyn es malo. A mi mamá me pasó hace 2 o 3 semanas también, le hablé mal. O sea que yo no estoy diciendo que no le pase, a uno le sucede. A uno le sucede. Y yo a mí mismo analizando me decía, ¿cómo va a ser que a mí, que tengo 11 años en la iglesia, a mí no me luce eso, como decía Pablo? Decía, ustedes se supone que ya están comiendo alimento sólido y todavía hay que darle leche. No deberíamos estar poniendo los fundamentos. Yo sé, a mí me pasa, todo nos pasa. Pero los seres humanos teníamos una característica también. Cuando hacemos algo malo, queremos misericordia. Cuando otro hace algo malo, queremos justicia. ¿Es o no? El amor de Cristo nos enseña lo contrario. Cuando otro hace algo malo, hay que tenerle misericordia. Cuando nosotros hacemos algo, juzgarnos por la palabra. No estoy hablando de autocondenación, estoy hablando de crecimiento, de comer alimentos sólidos. Pero ya no nos vamos a desviar del tema más. El amor de Cristo, por último, es un amor que reconcilia. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios jamás se extingue. Eso dice en 1 Corintios. Volviendo a Juan 13, en la 11:25. Vamos a leer los versículos 6 al 12. Dice en el versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y dice, ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero me entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavar más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Todos somos contaminados por el pecado. A todos se nos ensucian los pies. Cuando somos salvos, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos lavados. Somos bañados enteros. Como dice la palabra, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con el agua mediante la palabra. ¿Pero qué pasa? Que seguimos pecando. ¿O alguien de ustedes no ha pecado desde que se convirtió? Levanten la mano que hacemos una oración especial para mentirosos. Todos seguimos pecando, eso es lo que pasa. Y por eso siempre tenemos que venir a la palabra, siempre tenemos que venir al Señor, siempre tenemos que lavarnos los pies. Porque todos seguimos en eso, lamentablemente, hasta el día que lo veamos frente a frente. El versículo 12 al 15 dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Amén. Tenemos un ministerio que es el de la reconciliación. Mamá Sara tiene una charla preciosa sobre esto, yo estaba buscándola, pero realmente esto lo tuve que preparar bastante a prisa y no la encontré. Pero el que pueda que la busque, una charla preciosa sobre el ministerio que tenemos de la reconciliación. Esto viene de 2 Corintios 5, 17 y 18, no lo busquen. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva creación. Ya lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El amor de Cristo reconcilia. El amor de Cristo sana, disculpa. El amor de Cristo nunca condena. Al revés, lleva a los hijos a la reconciliación. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y por eso le dice a Pedro, ahora tú no entiendes lo que yo voy a hacer. Jesucristo, como quien dice, perdona a Pedro antes de que Pedro siquiera cometa la falta de negarlo tres veces. Por eso cuando Pedro lo ve a la orilla del río y se da cuenta que es Jesús, Jesús mismo le dice tres veces, tú me amas. Y Pedro se vuelve mantequilla, se derrite, porque se da cuenta que Dios lo ha perdonado aún antes del pecado. Y así es el ministerio de la reconciliación, así es el amor de Cristo, que todo lo perdona. Ahora pregunto, si Jesús entrara por esa puerta ahora mismo, ¿cuántos de nosotros estarían dispuestos a lavarle los pies? Yo me le largo desde aquí, como la pecadora, con las lágrimas se lo mojo, con el pelo se lo seco. Bueno, con el pelo no, cuando tenga más. Pero yo estoy seguro que todos, si viene Jesucristo y hay que lavarle los pies, seríamos voluntarios para hacerlo, ¿no? Jesucristo no está aquí físicamente. Físicamente no. Pero dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y hay una forma de lavarle los pies a Jesucristo. Dice en la palabra, dice una parte del mismo Jesucristo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y tú me vestiste, porque estuve preso y tú me visitaste. ¿Y cuándo lo hiciste? Cuando lo hiciste por uno de mis pequeños. Tenemos la obligación de amar como Jesucristo. ¿Y amar a quién? ¿Cuándo lo hacemos a Jesucristo? ¿Cuándo se lo hacemos a los hermanos? Que no son tan bonitos como lo pintan a Jesucristo en la película a veces. Bueno, pero eso es lo que tenemos que amar. Nosotros estamos llamados a eso, a darle el amor de Dios a nuestros hermanos. Aquí viene mucha gente que uno no sabe lo que está pasando, lo que le ha pasado en su casa, gente que a lo mejor no ha comido en el día entero, gente que tiene problemas económicos, que está pasando trabajo con sus hijos, con sus nietos, gente que a veces nos fallan y nos hablan mal, es un hiere, pero nos mandan a darle el amor de Cristo, a ser siervos de ellos, a lavarle los pies. Ministerios, hablo a los ministerios, a los ujieres y a los de alabanza y adoración, pero le hablo a todos porque eso es aquí en la iglesia. Pero cuando salimos por esa puerta, nosotros somos embajadores de Cristo, somos nosotros los que le vamos a llevar a ese mundo todo eso que nosotros hemos recibido aquí con mamá Sara durante todos estos años, toda esta enseñanza, pero sobre todo le vamos a llevar el amor de Cristo. Yo me daba mucho trabajo entender a mamá Sara al principio, cuando decía que va a llegar el día en que nosotros vamos a andar por la calle y que la gente se va a convertir y que la gente nos va a ver y va a saber que somos de la iglesia Más que Vencedores. Nosotros somos los Más que Vencedores. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí. Que hay un ministerio de Cristo, que es el amor de Cristo. Que es lo que yo quiero para todos mis familiares, que es lo que yo quiero para mis sobrinos. Lo único que yo puedo pedir para mis familiares, para mis sobrinos, para mis hijos que vendrán de camino, para todo lo que yo quiero, es que sean convertidos, que tengan a Cristo en su corazón, pero que conozcan el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo somos nosotros los que estamos encargados de dárselo a conocer al mundo. Ese amor de Cristo desprendido, como yo decía, ese amor de Cristo constante que no cambia según las circunstancias, ese amor de Cristo reconciliador. Cuando nosotros salgamos por esa puerta, se tiene que ver el amor de Cristo en nosotros. A mí me da mucho trabajo, sobre todo cuando manejo, yo lo confieso. De verdad, me da mucho trabajo tener el amor de Cristo cuando manejo. Pero se tiene que ver en nosotros. Yo ando con una placa de Más que Vencedores. Pero todos nosotros tenemos que andar con una placa de Más que Vencedores aquí en la cabeza, en la frente. Amén. El amor de Cristo se tiene que ver en nosotros y salir de nosotros. Mamá Sara no tiene que ser la pastora de aquí. A Mamá Sara uno la ve y con la actitud de Mamá Sara uno se le alegra el día. A mí me pasa. Y eso tenemos que hacer todos nosotros. Estamos llamados a tener el amor de Cristo, a enseñárselo, porque eso es lo único que va a traer el mundo a los pies de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero para toda mi familia, eso es lo que yo quiero para la iglesia de Más que Vencedores. Que en todo lugar donde lleguemos, digan, ese es un Más que Vencedor. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo.